La gran oxidación, la extinción ordovícica-silúrica, la extinción devónica, la extinción pérmica-triásica, la extinción triásica-jurásica y la extinción cretácica-terciaria. Probablemente, salvo la jurásica, no te suene ninguno de los anteriores sucesos. Todos se corresponden a momentos de la historia donde algún organismo de mayor o menor tamaño ha desaparecido de la faz de la Tierra. El caso del lince ibérico, uno de los más sonados en nuestro país, solo es la muestra de una gran cantidad de casos de especies amenazadas que, en su conjunto, dan lugar a la sexta extinción de la fauna mundial. Con el cambio climático en un momento candente por sus bruscas consecuencias, muchos son los que ya empiezan a mirar no solo su propio ombligo, sino lo que puede suceder a su alrededor. La importancia de la fauna y la flora, sumado a los cambios que estos ya están sufriendo, empieza a despertar un verdadero interés por conocer cuál es la situación real y verídica que viven nuestros animales en España. Dentro de esto, el foco se posiciona en los animales menos comunes numéricamente hablando, es decir, en peligro de extinción o amenazados. La falta de interés de los organismos públicos y lo poco que se habla de ellos en los medios de comunicación genera una desinformación y un desconcierto entre los españoles. ¿Ya está bien el lince ibérico? ¿Realmente estamos ante otra extinción genérica? ¿Qué especies están peor? ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué podemos hacer? Todas estas y muchas más son preguntas que circulan por nuestras calles. Para hablar más en profundidad sobre el tema, Laura Moreno, licenciada en Ciencias Ambientales y representante del Programa de Especies Amenazadas de WWF España, atiende a COPE despejando todas las dudas que rodean a la situación actual en España en cuanto a la extinción de animales y las medidas que se están llevando a cabo para frenar este suceso. ¿Cuál es la situación real que tenemos en España en cuanto a fauna? ¿Somos un país con una gran diversidad de especies en comparación a otros?
Sí, efectivamente, España es uno de los países con mayor diversidad biológica de la Unión Europea. Forma parte de uno de los 25 enclaves con mayor biodiversidad del mundo. Nuestro país, además, según algunas estimaciones, tenemos más de 85.000 especies animales, hongos y plantas, y esta cifra representa como el 54% de las especies que habitan en Europa. O sea, digamos que sí que tenemos vivimos en un lugar privilegiado en cuanto a la biodiversidad.
En cuanto a esa biodiversidad, ¿cuál es la evolución de la situación española durante las últimas décadas? ¿Son realistas o alarmistas algunas voces que valoran que la situación está empeorando?
Pues no son alarmistas. Desafortunadamente, la situación a nivel global, tanto en España como a nivel global, es muy alarmante. Estamos inmersos en la sexta extinción de especies y España no es una excepción. Muchas de nuestras especies en las últimas décadas han ido empeorando su situación y, salvo algunas excepciones de especies más emblemáticas en las que se han hecho más esfuerzos de conservación, el conjunto es pues que cada vez aumenta más el número de especies que entran en nuestros catálogos de especies amenazadas.
Entrando ya en lo referente a las especies en peligro de extinción, ¿cuántas especies en España en la actualidad se encuentran en situación de peligro de extinción? ¿Cuáles serían y en qué punto se encuentran más o menos ahora mismo?
Pues en España tenemos como al menos 200 especies de vertebrados terrestres amenazados. Esto es, por así decirlo, el 45% de las especies de las que han sido evaluadas su estado de conservación, que no son todas, y supone más del 20% de las especies de vertebrados presentes en nuestro país. Es decir, para que nos entendamos, es una de cada cinco especies de vertebrados en España se encontraría bajo alguna categoría de amenaza. Y si hablamos ya de las que están en peligro de extinción, pues tenemos 126 especies de vertebrados incluidas en el catálogo español de especies amenazadas, 51 se encuentran en peligro de extinción y 75 en la categoría de vulnerable, que también son amenazadas, pero en una situación algo menos grave. Luego también tenemos especies que están en situación crítica, que es una nueva categoría que se creó en España a partir de 2018. Y ahí también tenemos 7 especies ahora mismo catalogadas. O sea que digamos que sí que tenemos una proporción importante de especies amenazadas.
Poniendo nombre y apellidos a las que más se encuentran a las especies que concretamente se encuentran en situación de máximo riesgo, ¿cuáles serían exactamente dos o tres especies?
Pues mira, por ejemplo, de las que están en situación crítica y de aquellas con las que nosotros también trabajamos, pues están el bisón europeo, también el alcaudón chico, el urogallo cantábrico, la cerceta pardilla, la nacra y la náyade, que son moluscos, uno de agua dulce y otro marino, y la jara de Cartagena. Esas son las que están, digamos, al borde de la extinción, que han necesitado tener una categoría especial para que haya, pues, más facilidad para, pues eso, para invertir recursos y agilizar las actividades de conservación, ¿no? Luego, en peligro tenemos muchas especies más conocidas, como, bueno, pues el lince ibérico, el oso pardo, el águila imperial, más emblemáticas. Y esos son algunos de los ejemplos de dentro de esas 126 especies, ¿no?, que están incluidas en nuestro catálogo.
Cuantificando un poco esos datos que me da, ¿en qué cifras podemos estar hablando de una especie que se encuentra en máximo riesgo de extinción?
Bueno, pues por ejemplo, eso, lo que hablamos, el bisón europeo, ahora mismo quedan menos de 500 ejemplares en España, pero incluso esta cifra la venimos arrastrando desde el año 2000, porque desde entonces no hay un censo a nivel nacional que cuente cómo está esta especie, ¿no? Entonces, digamos que ya son muy poquitos ejemplares y además la pérdida de población fue muy rápida en las últimas décadas. En poco tiempo pasó de más de 1.000 ejemplares a menos de 500, y en esos cambios tan drásticos es cuando, bueno, cuando se ve el efecto de la gran amenaza que puede tener una especie, ¿no?, que en muy poco tiempo se puede perder su población. En este sentido podríamos hablar también del ejemplo del lince ibérico, ¿no?, que fue una especie que durante cierto tiempo estuvo muy amenazada, al borde de la extinción. Había menos de 100 ejemplares a principios de este siglo y ahora estamos hablando de que, bueno, es uno de los pocos ejemplos en los que hay éxitos de conservación de los que se pueden estar orgullosos, porque a día de hoy pues estamos cerca de los 1.400 ejemplares, ¿no? Todavía la especie no está recuperada, de hecho, bueno, tienen que pasar varias décadas para que lo esté, y tendría que aumentar la población, pero es uno de los pocos ejemplos exitosos, ¿no?, de una especie que estaba a punto de desaparecer y que parece que ahora está empezando a remontar.
Hablaba de una sexta extinción. ¿En qué consiste exactamente esa denominación?
Bueno, pues a lo largo de la historia ha habido varias extinciones, coincidiendo pues con eventos como la época de los dinosaurios, ¿no?, que todos conocemos, o por cambios climáticos extremos, y esta es la sexta extinción de la que hablan los expertos y los científicos. Se trata de una extinción que ya no es por causas naturales o climáticas, que también, pero sobre todo es causada por el ser humano. Debido a la gran cantidad de presiones que ejercemos sobre la naturaleza, pues estamos causando una pérdida de especies mucho más rápida de lo que sería en condiciones naturales, ¿no? Y bueno, pues por eso se está hablando ahora de esa sexta extinción en la que estamos inmersos, o sea, está pasando ahora en la actualidad.
¿Cuáles son las principales medidas que se están llevando a cabo para proteger y recuperar las distintas especies en peligro de extinción en este momento?
Pues a ver, nuestra normativa lo que nos exige es que cuando hay una especie que está amenazada, deberían aprobarse estrategias de conservación para aquellas especies que estén en más de una comunidad autónoma, o planes de recuperación o de conservación por parte de las comunidades autónomas que tienen presencia de estas especies. Entonces, básicamente, esa es la principal actuación, aprobar unos planes que deben tener unos objetivos, unas medidas de conservación, un presupuesto, a ser posible, porque si los planes no llevan presupuesto, pues es más difícil que se cumplan las medidas, y un cronograma, ¿no?, de actuaciones. De todas las especies que están amenazadas, tan solo existen 177 planes ahora mismo aprobados y 12 estrategias. Quiere decir que realmente solo se han aprobado un 11% de los planes que exige la normativa. Es decir, que tenemos muchas especies que están amenazadas y que realmente no tienen ningún plan de actuación ni ninguna previsión, más allá de a lo mejor estar incluidas en una lista de especies amenazadas. Y esto es bastante problemático porque al final, bueno, pues no deja de ser pues es una falta de actuación o de interés, ¿no?, por parte de las administraciones que están obligadas a actuar. Según nuestro análisis, tendría que haber muchísimo mayor esfuerzo, primero en aprobar estas estrategias a nivel nacional, cuando sean especies que abarquen todo el territorio o más de un territorio, y estos planes de actuación a nivel de las comunidades autónomas, que muchas veces no están aprobados. No están aprobados para las especies, pero tampoco en algunos casos para los espacios protegidos que se declaran, que acaban siendo como espacios protegidos sobre el papel, ¿no?, en un mapa, pero no con unas actuaciones, unas medidas, un presupuesto comprometidos, ¿no?, por las administraciones.
Me habla de que considera que desde las pertinentes instituciones no existe una concienciación suficiente respecto a este problema, y desde la ciudadanía, ¿cómo ve la situación?
La concienciación y sensibilización ha aumentado en este aspecto, pero es cierto que sí que se puede decir que con otras problemáticas como el cambio climático sí que está habiendo cada vez más conciencia, sobre todo en los jóvenes, pero la verdad es que a nivel de biodiversidad todavía queda mucho por hacer y todavía la ciudadanía y las instituciones, bueno, el conjunto de la sociedad no somos conscientes del impacto que tenemos en la biodiversidad, de su importancia, de conservarla y de lo que estamos, de todo lo que está en juego, ¿no? No tenemos unos acuerdos tan ambiciosos como los hay a lo mejor para en términos de clima, como sería necesario para biodiversidad. De hecho, este año está la conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica, que se ha ido posponiendo desde el año 2020 hasta la actualidad, todavía no se ha celebrado, está prevista para diciembre de este año, y esto es un poco un síntoma, ¿no? Se ve claramente que se va posponiendo, pues porque a lo mejor no se le está dando toda la importancia que tiene.
Me hablaba, por ejemplo, del tema del cambio climático. En cuanto a las causas de este fenómeno, ¿cuáles son los principales motivos que dan lugar a este suceso de que una especie entre en peligro de extinción?
Pues hay muchas causas. Sobre todo las principales son la pérdida y degradación del hábitat, es lo que más les afecta a las especies, es la causa que afecta a un mayor número de especies, pero también está la sobreexplotación, si son recursos pesqueros, por ejemplo, o especies objeto de cualquier tipo de explotación. Luego está otra de las grandes amenazas, son las especies invasoras y las enfermedades emergentes que propagamos nosotros, el ser humano, tanto accidental como voluntariamente. Y también están la contaminación y el cambio climático. Esas serían las principales cinco grandes causas de pérdida de biodiversidad.
Me hablaba, volviendo un poco al tema de las instituciones, desde una organización como la suya, ¿cuáles son las principales manifestaciones? ¿Qué es lo que reivindican que se debería hacer y no se está haciendo?
Bueno, en términos de conservación de especies, sobre todo, pues aprobar estos planes tan necesarios que hemos comentado, planes de recuperación de especies y que tengan un presupuesto, ¿no? En espacios protegidos también es necesario que tengan unos planes con presupuesto adecuado y con cronogramas realistas y dotados de recursos humanos y económicos suficientes. Y luego, en general, en biodiversidad también estamos demandando mucho ahora. Se ha sometido a información pública el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que es un documento a nivel nacional, que es como si fuera nuestra estrategia como país para conservar la biodiversidad. Y hemos notado pues graves carencias en este documento, porque es muy importante para atajar estas causas, que al final son muchas y que afectan a veces de forma simultánea a las especies, que cambiemos también las políticas sectoriales, no que solo haya una política de conservación de especies y espacios, sino que haya también unas políticas que tengan en cuenta el medio ambiente en la política energética, en la política agraria, en las infraestructuras, etcétera, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es dejar unos espacios aislados sobre el terreno, seguimos teniendo un montón de impactos en el territorio que al final acaban afectando a las especies, porque las especies no entienden de fronteras, se mueven y bueno, pues hay que tener una visión más global y conseguir que el medio ambiente entre de forma sectorial en todas las políticas.
Ya por último, en cuanto al futuro, quiero plantearle dos preguntas. Una, con el cambio climático en un momento álgido, por ejemplo, ¿cuáles son las previsiones respecto a futuro a la fauna de nuestro país y a las especies en peligro de extinción? ¿Irá más, irá menos? ¿Cuál es la situación? Y respecto a especies que ya están en peligro de extinción, por ejemplo, me ponía el caso del lince ibérico, de su recuperación, el avance tecnológico y otro tipo de situaciones que vienen dadas con la evolución, ¿ayudará a favorecer esto?
Pues a ver, con respecto a la primera pregunta, las previsiones en cuanto a los escenarios de cambio climático en España son muy negativas, no solo en España, sino a nivel global. Según los científicos, el 25% de las especies del planeta podría desaparecer en las próximas décadas si el cambio climático persiste y si no hacemos cambios drásticos. Y eso también va a depender de cómo actuemos en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero y al calentamiento global, ¿no?, que estas provoquen. Pero sí, se podrían llegar a perder de entre 500.000 y 1.000.000 de especies de animales y plantas en las próximas décadas. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor?
Sí, me ponía, por ejemplo, el caso de la recuperación del lince ibérico, de cómo se ha pasado de estar en situación de máximo riesgo a hablar ya en miles en cuanto a las cabezas de ese animal. No sé si se prevé también que la evolución respecto a tecnología ya conlleve una mayor facilidad de recuperación de animales.
Bueno, sobre todo, efectivamente la tecnología siempre ayuda cuando está bien orientada. Hay tecnologías que están ayudando mucho a determinadas cuestiones en conservación, por ejemplo, pues todo el tema de seguimiento de especies mediante dispositivos de GPS nos ayuda a entender muchísimo mejor los movimientos de las especies, las rutas migratorias, las zonas que usan de campeo y para alimentación, y esto está ayudando mucho. Pero bueno, sobre todo lo que falta es lo que hablábamos antes, un poco de, o sea, mucha más concienciación y sobre todo voluntad política, porque cuando lo que demuestra el caso del lince es que cuando hay voluntad política y un montón de entidades diferentes, tanto de administraciones públicas como otras entidades privadas, colaboran y se ponen de acuerdo, somos perfectamente capaces de recuperar especies. Y el lince es un ejemplo, pero bueno, también podríamos hablar del oso panda, ¿no?, por ejemplo, como otra especie icónica que también estaba al borde de extinguirse y hoy está en vías de recuperación. Pero desde luego es más que la tecnología, que por supuesto si está bien orientada ayudará, lo que importa es que haya voluntad política, que la sociedad también lo pida, ¿no?, que quiera recuperar las especies y que seamos conscientes de lo que estamos perdiendo, que no solo estamos perdiendo una especie, sino que la pérdida de las especies tiene consecuencias a nivel de servicios en los ecosistemas y bienes que recibimos, ¿no? Al final la naturaleza es un conjunto, es un es algo muy complejo, hay muchas interrelaciones entre las distintas especies y esto provoca que, bueno, pues que nos jugamos mucho más de lo que podría pensar una persona a priori de lo que es perder una especie, ¿no? Por ejemplo, hablamos de cuestiones como la polinización, ¿no? Si perdiéramos a los polinizadores y tuviéramos que hacer la polinización de forma artificial, es que sería una cantidad incalculable de dinero, ¿no? O sea, que tenemos servicios gratuitos que nos aportan agua limpia, el aire que respiramos, alimentos, medicinas, regulación frente a avenidas, todos estos beneficios de la biodiversidad. Son gratuitos y desde luego muchas veces no se valoran todo lo que nos aporta.
Laura Moreno, responsable del programa de especies de WWF España. Muchísimas gracias por atendernos.
De nada, a vosotros.